Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies, a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè, com a consumidors, sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies, a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road just for... La vida d'un nen hauria d'estar plena de rialles i energia, però quan els falta la llet, els falta tota la resta, i això deixa un gran buit en la seva vida. Col·labora enviant la paraula llet al 38014 o entra a granrecollidadellet.cat i aconsegueix el compte Tots contra el Buit. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Ràdio Estel.
Molt bon dia, benvinguts a Fórmula Lesana aquí a Ràdio Estel, un equip de gent que intenta fer riure amb l'Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Bon dia a tots.
El Miguel Álvarez, Algeciras, en plenes festes d'Algeciras, entre rebujito i rebujito, està aquí amb nosaltres. Buenos días, Miguel.
Buenos días a todos.
¿Cuántos rebujitos cayeron ayer? Di la verdad.
No, ayer no salí.
Ayer no.
Estuve pendiente del fútbol.
Sí, ah. Sí.
Sergi San Pedro, David García, Kira Sánchez, Axel Lesan, Diego Santiago, al nostre tècnic i cuiner, Toni Huguet.
Olé, olé, gràcies, Bar, bon dia.
Ens podeu seguir a formulalesan@radioestel.cat. Aquest és el programa més surrealista de la ràdio, per això ens agrada. Hem de parlar molt, evidentment, del Bar i de la sort que va tenir la selecció espanyola de les noves tecnologies, perquè s'ha de dir Camacho i Del Bosque, que sense el Bar segur que Espanya no seria primera de grup, perquè, per exemple, havien anul·lat el gol de Iago Aspas.
No, és que l'havia anul·lat, vamos. Es que yo estaba viviéndolo y digo... No. Y luego es que suspense y cuando dice ¡gol, gol! Hay que gritar el gol.
De
y
nada,
está el jugador corriendo al rato.
De nada. O sea, de nada.
¿De nada por qué, Florentino?
Baby.
Bueno, no es mucha casualidad que en el mismo minuto marque grande penalti.
Ah, usted intervino.
¿No vieron a Infantino hablando por teléfono?
Hizo una llamada al bar, directamente Florentino.
Hice una llamada desde el bar, que le dije al camarero que me diera línea. Pasé a un cuarto que había colindante y bueno, pues no sé.
Ahí regaló sus bolis, ¿no?
Si se puede ver en la imagen, Iago Aspas tiene el hombro en fuera de juego.
Pero el bar no lo ve, ¿no? En qualsevol cas...
I el bar tira de la foto, donde parece...
El més divertit del Bosque és veure la cara, clar, de Iago Aspas esperant a veure què diu el bar. Perquè no poden celebrar el gol, és com una emoció contenida.
Bueno, yo remato de tacón y la pelota entra, no sé si estoy en fuera de juego.
Pues al final, como decíamos, Vicente, gol... España, primera de grupo y al mismo tiempo...
Y en Rabat enfadado, ¿verdad?
Sí, bueno, en Rabat dijo una cosa... Sí.
¿Pero vosotros estáis contentos porque sea primero de grupo o preferíais segundo?
No, primero.
Sí, pero nosotros estamos enfadados, somos protestones porque no nos gusta nada cómo juega la selección. Y
es
a las horas...
Fatal. Eso es verdad, están jugando muy...
No.
Sí, pero... Primero de grupo y imbatidos.
La pasada se va Iniesta a Sergio Ramos, es para hacer su mirada también, y la inactividad de Sergio Ramos, dos jugadores con una experiencia increíble, o sea, que le regalan el primer gol ustedes a Marruecos, tanto usted como Iniesta, Sergio.
Bueno, la verdad es que necesitábamos una reacción, porque el equipo no estaba jugando bien y dijimos, bueno, nos dejamos meter un gol y así pues reaccionamos.
Escolta, Sergio, una notícia que a vostè segur que li interessa moltíssim, vaja, segur que és portada per vostè. Patronal i sindicats han signat una pujada salarial de fins un 3%. En els propers 3 anys es farà efectiu i el salari mínim passarà a ser de 1.000 euros al mes. 14.000 euros anuals, que és el que vostè guanya en un segon.
Estoy cobrando 8 millones al año,
sí.
Por un 3%.
No, para vostè no.
Son...
Sí, és molt diner.
Bueno,
però la bona notícia és que per la gent normal...
Aquí tiene una calculadora.
El salari mínim serà de 1.000 euros, que ara crec que és de 600 i poc.
¿Cuándo?
Oye, escúchame una cosa.
Pero vamos a ver, ¿un 3% de nada cuánto es?
Exactamente, tengo la calculadora 0 por el 3%, por lo menos serán 3, ¿no? No, no, no. 0 por 3 es 0.
A ver que yo haga las cuentas.
Perdona, pero estamos leyendo que hay una subida salarial, coque, del 3%.
¿Pero eso para quién? ¿Para todos?
Hombre, ha dicho que era para todo el mundo el locutor. Pues,
pero para vosotros me parece que nos toca, ¿eh?
Pero sería, a mí no me han dicho nada la seguridad.
Pero mire, coja la calculadora del móvil.
Venga, voy a coger.
Eso les funciona, ¿no?
Es sí, esta,
nos funciona
es
la calculadora y algún juego.
Es que tenemos... trae números romanos.
Espera, yo tengo la calculadora, vale. ¿Qué tengo que hacer? Multiplique.
A ver, venga.
¿Cuánto?
¿Cero?
¿Cero? A ver.
Por el número que quieran, por el que les dé la gana.
Por el número que quieras, a ver.
¿Cómo? ¿Por multiplicación es la X, ¿no?
No encuentro el número que quieras, ¿dónde vienes?
Mira, cero, la X y busque y pongan un número.
Un número.
¿Qué les da?
Y se despeja la X.
Leche, a mí me da cero.
A mí me da cero.
A mí me da X.
Es que esto me parece que no suma, ¿eh?
Sí, es que si ustedes cobran cero, encara que hi hagi una pujada salarial, no cobraran res. El que han d'intentar és que els hi donin el salari mínim. Pues serà de 1.000 euros. Ho entenen, això? 14.000 a l'any.
1.000 euros, vamos a ver. Lo de los 1.000 euros existe, que yo no.
Tienes que hablar con el presidente, Coque.
¿Con lo que es el presidente?
¿Qué? Sí, y si el presidente no les da un poquito de salario, le desafía a Minguito y ya está.
¿Tenemos que hablar con Pedro Sánchez?
¡Te desafío!
I escolteu, clar, aquests pobres no podran anar de rebaixes perquè si no cobren res, no paren de currar a la comunitat i no cobren res, però moltes botigues han començat ja les rebaixes d'estiu. Això sí, segur que li agrada a la Kira i al Sergi San Pedro. Me'ls veig a les botigues, a totes, eh?
Sí, bueno, sí, arrasarem, la
una
veritat.
Una mica, una mica.
Sí, i també veo a Bertín Osborne en les rebaixes, però vostè va buscando el vinito rebajado, no? El jamoncito, el quesito.
Yo busco el quesito, el vinito, todas estas cosas que tú sabes que me gusta a mí. Yo soy de paladar, a mí me gusta el paladar.
En la zona gourmet.
Sí.
En la zona gourmet me gusta la rebajita esa.
Sí, pero solo mira eso, las rebajitas
o el rebujito.
Yo me compro mis camisas también, lo que pasa es que tú sabes, con el tronco que tengo me tengo que comprar camisas talla XX.
Yo pensaba que a ti te las regalaban todas.
No, no, que va, macho.
Es algo que le regalan, igual que a Tamara, pero a Tamara le agrada andar de rebajas también, ¿oye?
Sí, a mí me gusta las rebajas, porque... pueden traer comisarías en las tiendas y nos mandaba mensajes. En la misma tienda nos mandaba mensajes.
Pero Tamara, bueno, aunque sean de rebajas, no compres tu propia colección, ¿eh? Eso que lo compren los demás.
Sí, yo mi propia colección me gusta comprarlo porque es como mirarse el ombligo.
Escolta, Tamara, ¿sap pintar usted?
Sí.
Sí, pinta bé, oi?
Sí, jo pinto molt bé.
Sí, això m'han dit, que dibuixa molt bé. És que ho dic perquè s'està posant de moda crear nous Ecce Homos. Ho escoltem.
Al Ecce Homo de Borja le ha salido un competidor, el San Jorge de Estella. Esta figura del siglo XVI ha sido restaurada por una empresa especializada en manualidades y bellas artes. Tras los colores aplicados resulta irreconocible. Pertenece a la iglesia de San Miguel de Estella Lizarra, en Navarra. Muchos restauradores han denunciado este resultado.
La 12.
És increïble si no heu vist la restauració, eh? Sí, sí. Això ha estat a Navarra. Jo, Mariñas, creo que ha sido Maite Galdeano. Seguro.
Pues puede ser. Investigaremos a ver si llegamos a el kit de esta cuestión.
Porque, claro, Estella está cerca de Navarra. Esta mujer se volvió loca, sacó a pasear a los perros y se puso a pintar esto. Yo creo que es la principal sospechosa.
Puede ser, sí.
A que dibuix semblava un dibuix animat, eh?
Sí, sí. En fi, el nou Ecce Homo, busqueu-ho, a Navarra. I també us hem de dir que un nen de 8 anys ha fet la seva pròpia col·lecció de cromos del Mundial. Ens encanta aquesta notícia, ho escoltem també.
Pedro Enrique se fija en las caras de los jugadores de los cromos que empapelan el pasillo de su colegio. Luego, sus lápices de colores convierten unos trocitos de papel en su creación más personal. Su Messi, su Cristiano Ronaldo, su versión de los cromos que se venden en los kioscos de Brasil a 50 céntimos el sobre de 5. Un gasto imposible para este niño de 8 años y su madre, viuda y cajera de supermercado. Y aunque Pedro sabe que no puede comprarlo, sí puede tenerlo. Y así, con unos folios y unas cuantas grapas, ha fabricado el álbum donde poner su sonriente versión de Neymar o su Marcelo. Poco a poco ya ha pegado 126 jugadores y como el álbum es suyo, suyas son las reglas. No conocía a muchos jugadores de Brasil, dice el pequeño, y por eso ahí está Pelé. Porque sé que es un buen jugador, se justifica. Su madre se deshace en palabras de cariño.
Es muy dulce, le adoro.
Y el pequeño artista es ya todo un ídolo en su clase.
Pedro es muy creativo.
Superación, imaginación y amor por el fútbol. Esa es la alineación ganadora de este apasionado dibujante de tan solo 8 años.
Aquesta notícia, que segur que ha circulat, perquè arribarà als jugadors, a mi m'encanta aquest nano. Jo sóc jugador de futbol, Tomàs Guasch, i li envio fotos personalitzades.
Ah, que sí?
Clar, jo ara llegeixo aquesta notícia, jo que sé, sóc Cristiano Ronaldo, Tomàs, i li envio una foto al niño.
És que viva la creativitat, chato, i un niño de 8 años, esto es tremendo, es bonito, porque hoy día la creativitat està un poco, digamos, en horas bajas, y esto es muy bonito, chato.
Mire, Messi ja té pensat enviar-li una foto, que sí, Leo?
Sí, le voy a enviar una foto a Pedro y para que me haga a mí mi propio personaje.
Claro, y Cristiano Ronaldo también. Una foto suya.
Sí, le voy a mandar una foto, lo único que pido es que me ponga guapo.
Claro.
Doncs de debò que seria una bona iniciativa, que algú faci entendre alguns...
Sí, yo creo que me haga también un muñeco a mí, ¿verdad? Con mi bigote, con mi...
Un potato.
Usted es fácil de dibujar, un potato, como dice Edu, y ya está.
Yo también quiero que me haga mi propio cromo.
Hombre, podríamos hacer una colección de cromos de periodista.
No, el cromo de JJ Santos también sirve la rana Gustavo.
Sería el cotizado.
Le quitas el verde y ya está.
Sí, sí.
Sí, sí. Avui, per cert, el Congrés comença a debatre la proposició de llei d'Units Podem perquè els dos membres de la parella tinguin les mateixes 16 setmanes de permís pagat per cuidar el nadó quan siguin pares.
Clar.
Home, això encara està anys llum d'altres països d'Europa, El permís de maternitat i el permís de paternitat. Però, en fi, 16 setmanes estaria bé que tinguin les dues parts de la parella.
4 mesos.
Clar, Bertín, usted que ha sido ya padre varias veces, bueno, a usted le da igual, ¿no? Porque cuando no graba el programa tampoco hace nada.
Bueno, claro, macho. Es que yo que solamente grabar, nada más. Además tengo tiempo, mami.
Aunque es un buen padre, todo hay que decirlo.
Sí, sí, yo me gusta cuidar de los míos.
¿Y qué ha pasado con Bertín, Edu? Explícame, porque ha surtido las noticias, algo que el lado oscuro de Bertín.
El lado oscuro y después no dicen nada, macho.
¿Pero qué es el lado oscuro? Porque luego entras en la noticia y no dicen nada.
Es clickbait eso, o sea, no, te venden algo que no es.
Bertín, sembla ser que Fabiola li diu que si treu el mal geni que marxa de casa.
Ah, sí?
Sí.
I aquest era el gran titular. El lado oscuro titular de Bertín Osborne. I entres sí. I, bueno, Fabiola, si saca el caràcter, lo he hecho de casa.
Un cuarto de hora buscando.
Claro, es que esto pero todo, todo el mundo, ¿no? Digo yo. Que sí. Si tú te enfadas con alguien, pues igual se enfada él también. Es normal, ¿no?
Ya, pero parece ser que Bertín va a la cocina, empieza a rebuscar y si no encuentra comida, pues ya sabemos que cuando hay hambre...
Exacte.
Pues no se tuerce.
Per cert, que han detingut els 4 agressors sexuals d'una noia jove a Molins de Rei. La noia fins i tot va arribar a mossegar un dels desgraciats que l'estava agredint sexualment. El que esperem ara és que no passi com els de la manada.
I sembla ser que
entrin i surtin per la mateixa porta.
Aquests nois de Molins de Rei, que estarien, crec que entre 15 i 23 anys, que no seria la primera vegada.
És a dir, que ja són reincidents, no?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, els que siguin menors d'edat, que els tanquin ben tancadets a un centre fins que els hi toqui l'edat de poder ser tancats a un altre lloc, però com a mínim que estigui la societat ben protegida, i els que siguin majors d'edat, directament a la presó, i com deia, que no passi com la manada,
Sí,
que correcte. Es quedin allà una temporadeta, però llargueta, llargueta, llargueta.
Bueno, els de la manada també eren reincidents.
I mira'ls on estan,
I estan pendents de que surti el judici de Pozo Blanco.
Exacte.
També
esperemos que les apreten por ahí.
És que, escolteu una cosa, aquí o som molt, molt durs, o la gent pensarà que això és jauja, saps? Que aquí pots fer el que vulguis.
Que realment ho és.
És que la gent ho està començant a pensar, perquè com veuen els de la manada lliure, diuen, si aquests són reincidents i estan fora, doncs per què jo no, saps?
És que aquí les sentències han de ser exemplificants. O sigui, és a dir,
exacte.
T'ha de fer pànic poder agredir sexualment algú, siguis home o dona o el que siguis, és igual. En fi, anem a la notícia positiva del dia, aquí a Fórmula Lesant.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Els videojocs poden millorar el moviment de nens amb paràlisi cerebral. Una investigació realitzada per la Fundació Hospital Infantil Nen Jesús de Madrid ha arribat a la conclusió que els nens poden fer els seus exercicis mentre juguen i suposa un estímul important que permet realitzar la intervenció fora d'ambients clínics. A més, afegeix que els nens es van motivar molt amb aquesta iniciativa i aquesta motivació ha demostrat ser un factor clau en els fenòmens de neuroplasticitat i en l'aprenentatge de nous moviments. És la notícia positiva del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats.
Les imatges del dia. Imatge 3.
Ronaldo.
Sí.
Messi.
Sí, què passa, com estàs?
Suárez. Ramos. Quatre milionaris, quatre.
¿Dónde está el verdadero?
Els milionaris deixen sense dinosaures els científics. Ara us explico el per què. Els milionaris de tot el món tenen un nou objecte per col·leccionar. Els fòssils de dinosaure. De fet, la compra de dinosaures fossilitzats s'ha convertit en un fenomen suficientment extès com perquè els científics hagin donat la veu d'alarma. Els rics, els milionaris del món, tenen molts diners que els museus i les institucions d'investigació han perdut. S'ha posat de moda que col·leccionin aquests fòssils de dinosaure i ara els científics no els tenen. Es poden adquirir per 2 milions d'euros. Així que jo...
Mira, he parlat... aquí hi ha coses, per jo,
la verdad, tengo puesto un tiranosaurio en el recibidor.
Sí, usted el tiranosaurus, pero ¿qué tiene Messi, por ejemplo?
Sí, bueno, yo tengo un
¿qué?
Un trozo de...
¿Un velociraptor igual?
No, un trozo de pezuña de velociraptor, sí.
Ah, sí,
claro.
Sí. ¿Y qué tiene... Es que estem parlant amb els milionaris de l'equip, Cristiano Ronaldo.
Sí! Mira, yo tengo los primeros calcetines de Tavares.
¿Pero tiene dinosaurios también en casa?
No moito dinosaurios.
¿No moito? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos?
No me gusta.
No le gusta. Pero están de moda, ¿eh?
Sí, pero voy a comprar dinosaurios ahora.
Ahora sí.
A mí me gusta uno que parece que tiene como un abanico en la cabeza. No sé cómo
se llama. ¿Un abanico en la cabeza?
Ah, ese le gusta.
Un pavo.
Sí. No, uno que come hierbas, que es grande, pero come hierbas.
Albert, tienes el pavo, tú.
Sí, el pavo real. Se lo vendo a Cristiano como un dinosaurio, a ver si cuela, ¿no? En fin, ¿utiliza chancletas, Cristiano, muy a menudo?
¡Sí!
¿Le gustan, eh?
Me gusta en verano llevar chanclas.
Pues cuidado, porque se han de limitar, ¿eh? Es sí, la imatge número 2.
Imatge 2.
Ja ho sabem, que les chanclas són les sabates estrella de l'estiu, però hi ha molta gent que les utilitza durant tot el dia per fer diferents activitats, sobretot els joves, però els experts adverteixen que utilitzar-les massa hores pot comportar problemes al futur. El seu ús haurà d'estar limitat a la piscina, a les dutxes, a les zones de bany públic per evitar, lògicament, afeccions dèrmiques. Però, encara que actualment es considera un calçat de moda, els faraons ja les utilitzaven. Després de la Segona Guerra Mundial, els militars les van portar com a regal de record als Estats Units perquè les dones les utilitzessin a casa sota el nom de xandais. Va ser a partir dels anys 60 que l'empresa brasilera Havaiana va començar a fabricar-les de goma i les xancletes poden provocar tant esquinços com torsions de turmells, dits en forma de garra, farcit plantar, i fins i tot modificacions en el nostre patró de marxa, segons avisen els experts.
I per aquest motiu la Kira va sempre amb talons.
Exacte, jo les plataformes...
Me ha gustado eso de dedo en forma de garra.
Sí, esto es lo que dicen los expertos. ¿Pero qué dijo Ángel Yasser?
Bueno, pues claro, es que Kira, por ejemplo, lleva las Adidas estas Peregrination de Moisés. Y bueno, claro, es que parece más que chanclas, parecen las cajas de las chanclas, porque tiene una suela de 10 centímetros.
Pero
no,
las caballeras...
No tendré nada de esto yo.
Pero ponerme chanclas con pajarita no me lo veo, ¿eh?
No lo veo, pero por ejemplo, las hawaianas hacen mucho de Boris. Yo a Boris sí le veo.
Bueno, a mí me encantan las hawaianas. Son increíbles, además no pasan de moda y la gente como que se pelea por este tipo de chancletas que es bastante incómodo, porque
no tienen
puente.
¿Tú usas con calcetines?
A mí me duele las rodillas. Yo no con calcetines, ¿qué dices, por favor?
Discutamos que son muy incómodas y que todo el mundo se cae con chanclas.
A mí me roza el dedo gordo porque el pliegue es como de goma y voy a ir rozado.
La chancla tipo hawaiana, la que te, como digo, Boris, el pliegue ese que va entre el dedo índice y el pulgar del pie, eso no lo soporto. O sea, me ponen muy nervioso y no entiendo cómo la gente las puede encontrar cómodas.
Pero es que hay algunas ese trozo, que es donde se mete el dedo, es como de goma, entonces te roza. Y es imposible caminar.
No, o sea, las más prácticas, las más cómodas en realidad son las más feas. Que son las cross.
Sí, totalmente de acuerdo.
Son feísimas y todo lo que tú quieras.
Yo tengo una.
Pero son cómodas de la leche.
Bueno, pero ahora se llevan mucho esas que eran antiguamente las que llevas a la piscina. ¿Os acordáis?
Solo las que llevo yo en Fran de la Jungla.
Pues ahora se llevan mucho.
Pero grábame, no seas cagado, grábame.
Te grabo.
Fran de la Jungla lleva las crocs, claro.
Las crocs, sí.
Sí. ¿Y por qué quiere que le graben? ¿Qué, ostras?
No, porque eso...
¿Qué, tiene una serpiente en la mano o algo? ¿Se va a dejar picar por una cobra? ¿Qué? Es que este tío se ha dejado picar por escorpiones.
Es que hay un mosquito en el estudio.
Hay un mosquito y me voy a acercar. Grábame, Chely, grábame.
Mira, coge el mosquito.
Voy. Acércate.
Haga que le pique, haga que le pique. Fran de la Jungla acaba de agafar un mosquito.
Mira.
Pero un mosquito tigra, ¿eh?
Frank, que si quieres un ayudante, yo te puedo ayudar, que yo entiendo de cobrar.
Mira, ya lo tengo con las pinzas. Ahora voy a acercártelo a... ¿Dónde te lo pongo, Fran?
Tócale la flauta a la cobra, que lo he visto en los vídeos.
Mira, el mosquito se lo he puesto en el brazo de Fran de la Jungla, no te muevas. Mira,
aquí está.
Te va a picar.
Guapo. Mira qué guapo, tiene 6 patas.
Mira, ya está.
Tiene un pico que te pica.
Ya suelta el aguijón.
Está sobre la sangre.
Mira, ahora te lo quito.
No, pero no lo mates, hombre.
Joder, vaya roncha te ha salido.
Un roncha. Alguien tiene alcohol que me pica.
¿Y si es alérgico?
Oye, sí. Si esa serpiente trabaja cobra.
Perdona, pero el mosquito le ha picado. Se le está hinchando la mano. Era un mosquito tigre de los heavies, ¿eh?
Sí, sí.
Pero haga algo. No sé qué...
Y vea, que le doy con la gorra. Le doy con la gorra.
Grábalo.
Pero grábame, Sergi, grábame. No seas cago, joder. Acércate un poco.
Con el sonido de flauta.
Me va a picar a mí.
Claro,
es que le va a picar a él si se acerca.
Pon sonido de flauta.
Us dic ràpidament, para acabar las imatges, que la cantant Índia Martínez ha trobat una figura del segle II mentre caminava pel camp.
Ah, sí, és molt fort,
sí?
No,
sí.
Típico.
Diu, què haríais? Va escriure a Instagram, ¿eh? Si mientras corréis por el campo os llama la atención una piedra extraña, comences a excavar y descubres que es una cabeza, o sea, un busto de otra época. No te lo creerías, ¿verdad? Pues eso me ha pasado. La cantant va donar avís a les autoritats que la van informar que es tractava d'una Isis egípcia del segle II.
Pero yo estaba una vez andando por el campo y me encontré una momia.
Una momia, pero...
¿No sería de Gea?
No. ¿Sabes lo que era? Era un maniquí que le habían puesto papel higiénico enrollado, y ya está.
Pues yo creo que, como dice Edu, podría ser de Gea con Edurne. Porque Gea como momia cotiza mucho, ¿eh? Ahora. Sí. En fin.
Pero un maniquí, yo veo un maniquí envuelto en papel higiénico y no me paro, ¿eh?
Yo tampoco. Yo creo que está Dexter al lado.
Sí, sí.
Cuidado.
Como mínimo.
Como mínimo, yo sigo corriendo, ¿eh?
En fin, nois, anem al desinformatiu mutante. Les notícies breus de la jornada amb el gran Edu Mutante i amb Matías Prat. Som-hi.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada. Tan breve como un sudoku nivel 3. Tan breve como lo que tardas en dejarlo y ponerte con la sopa de letra. Sigue el Mundial de Rusia 2018 y España se clasifica. Esperemos que no acabe como la EGB, en octavo.
Pues podría ser, ¿eh?
Pablo Iglesias plantea hacer de España una referencia en exportar marihuana.
¿Cómo?
También podría exportar este programa, que solo es para consumo propio.
Ah, pues ¿por qué no? Tot Catalunya i Andorra ja gaudeixen de Fórmula Lesani de Radio Estel, ¿eh?
Xiaomi trae a España sus portátiles ultra baratos. Tan baratos que comprando un ventilador para portátil gadget de Kira te regalan el portátil Xiaomi. ¿Alguien entendió esta noticia?
No.
Es que era una noticia low cost. En México, 1.083 personas se reunieron para batir el récord Guinness de juegos simultáneos de futbolín. Luego batieron el récord mundial de movimiento de muñeca.
Pues sí, una cosa va con la otra, claro.
Y hasta aquí Matías Prats, hoy le toca a Gloria Serra.
Efectivamente, esta semana pasada tuvimos varios días de especiales de equipo de investigación y hoy estamos aquí en equipo de Desinvestigación Express. Hoy hablamos de las freidurías. Son miles los restaurantes a pie de playa con la fachada llena de flotos de platos. El del filete con patatas, huevo frito y pimientos que le gusta a Migue. O el número 15, el favorito de Kira. Sepia con ensaladilla rusa y tortilla francesa. Pero, ¿realmente se escribe sepia o sipia? ¿Se han fijado quién se dedica a fotografiar platos combinados. Y es más, ¿quién es capaz de mezclar ensaladilla rusa, sepia al ajillo, tortilla francesa y en algunos casos incluso te ponen calamares y croquetas? ¿Por qué la configuración del plato tiene la misma semblanza a la foto que un huevo a una castaña? ¿Qué mafia playera y veraniega está detrás de todo esto? ¿Y por qué Kira sigue pidiendo el número 15? Seguiremos investigando en Equipo de Desinvestigación Express.
Bueno, yo he llegado a contar en una de estas fotos, porque como dice Gloria Serra, la foto se parece cero a lo que te van a servir, pero yo he llegado a contar incluso las patatas o los pimientos que salen en la foto. Y luego decirle al camarero, oiga, aquí hay 19 patatas y me ha puesto 8, o 9, o 10, o lo que sea.
¿Y qué te dicen?
Pues te las ponen. Y hombre, yo he pedido lo de la foto. O sea, o a lo mejor te ponen tres trozos de lomo y luego te traen dos.
A mí esto me lo hace mucho con los bocatas.
Sí, sí. O sea,
no,
si hay foto,
entiendo nada.
Si hay foto, chicote, ha de ser muy igual a la foto. Y si no, no pongas foto. Si
el
no pongas,
plato tiene que ser igual que la foto.
Correcto.
Cae de cajón.
Porque si lo coges de archivo, pues lo siento. Y si hay más patatas en la foto de archivo, más patatas que pones en el plato combinado.
Es que estoy flipando.
Sí, sí. Racumano, tú tomo con fácil. Es una fricada, pero te quedas a gust. Anem a la tertúlia esportiva, Fórmula Lesa.
Tertúlia esportiva.
Com dèiem a l'inici, el VAR li fa un favor a Espanya perquè Iniesta, després de l'errada en el primer gol, s'ha de reconèixer que vostè reacciona molt bé i li regala amb una gran jugada el segon gol a Isco. Però bueno, s'havia quedat parat vostè con la...
Sí.
Primera acción, ¿eh?
Hablando de platos combinados, pues hice sí. Ahí un par de croquetas. Y bueno, luego se la puse en bandeja a Isco, que la metió después de, bueno, del fallo con Ramos. Uh-huh. Que si tú y yo, al final se la lleva el marroquí.
Sí, sí, exacte. Van fer una errada, tant Sergio Ramos com Iniesta. Robinson, un fallo de principiantes, vamos. Que sí. Contra un equipo que no se jugaba nada como Marruecos, nada más que la honrilla.
Sí, la verdad es que cuando marca gol Marruecos queda helado todo el mundo, porque es un regalo más de una selección que parece que no está metida en el Mundial todavía. ¿No?
Valdano, la selección está malament, perquè per dos sí. Cops s'avança al Marroc i fins i tot hi ha una pilota al pal que la mòmia de Gea havia deixat passar.
Sí, bueno, si sirve de consuelo, Argentina está aún peor, pero es cierto que España no llegó todavía al Mundial, futbolísticamente tiene muchos altibajos y defensivamente es un auténtico coladero.
I Andújar Oliver, sort del VAR, perquè el VAR va donar un gol a Iago Aspas havia anul·lat l'àrbitre.
Son jugadas esporádicas, pero tú sabes que yo soy partidario del VAR, que a mí me han gustado los colegiados de toda la vida, pero tengo que reconocer que el VAR esta vez ha sido justo y ha metido un gol legal y lo han dado como legal. Por lo tanto, muy bien por el VAR esta vez, claro que sí.
I li han anul·lat un gol a Irán contra Espanya i li han donat un penal a Irán al mateix minut en el que marcava la selecció espanyola. Camacho, ese minuto fue una locura en la narración.
Sí, sí, una locura porque estábamos mirando dos monitores, ¿no? Entonces,
usted
claro.
Estaba muy desesperado pensando que,
bueno, es que si no
ganaba Portugal España, y perdía España.
Si es que no le da algo a España, estamos fuera, estamos ya viniendo de camino. Y
sí,
claro, y yo todavía no tengo reservado nada para verano.
Es decir, si no hagués marcat Irán y España al mateix minut, ¿España estaba fuera del Mundial?
Sí, no. Sí, estaba fuera, claro.
O casi fuera, ¿no?
No, si no le dan el gol a Aspas, estamos fuera.
No, que íbamos empate.
No, pero íbamos perdiendo el gol de Aspas.
Claro, no,
pero igualmente íbamos segundos, que Irán tenía 3 puntos solo, España 4.
Claro, tenían 4 puntos y 4 puntos, ¿no? Si empataba
claro.
Irán, claro.
No, sí. Pero nos quedábamos fuera, ¿eh?
Que no.
Que no, Camacho.
Sí.
Que no.
Con la derrota de España nos quedábamos fuera.
Que no.
Sí. Sí, ya hombre, te lo digo yo, que estaba yo con Kiko ahí porque, hablando.
Claro, que España había ganado a Irán.
Claro, tenía 4 puntos.
Tenía 4 puntos.
Irán le había ganado a Marruecos.
Pero por eso,
por eso.
Por eso España perdía, lo poníamos con 4, igual que ellos, pero perdíamos.
No, porque en ese momento Irán perdía contra Portugal. Tenía 3.
Sí, pero pues, vamos a ver.
Después marcó 1, marcó 4, pero luego porque España tenía más goles que Irán. En
luego
conjunto.
Me decía a mí que no me aclaro, pero es que vosotros...
Kiko, ¿estábamos dentro o fuera?
Estábamos fuera.
Vale.
Sí, lo estábamos hablando en la retransmisión, que si que con este resultado no íbamos fuera. Por eso la importancia del gol de Aspas.
El gol d'Aspas, que va ser el detonant. No seria el primer cop, Vicente del Bosque, sí. que una selecció la donen per morta i després acaba guanyant el Mundial. Vostès mateixos van perdre contra Suïssa.
Sí, sí, nosotros perdimos con Suïssa l'any...
I després ganaron el Mundial de Sud-Àfrica.
I después ganamos el Mundial, efectivamente.
Con el gol de Iniesta de mi vida.
También es cierto que después de Suïssa jugamos los dos partidos del grupo... mejor de lo que está jugando esta selección, ¿verdad? Pero bueno, todavía queda mucho.
Y Cristiano Ronaldo, que només va rebre García de Loza tarja groga per una agressió revisada pel VAR. És a dir, si ho revisa, si veus que és agressió, o és vermella o no és res. No?
Cartulina para mí roja.
Roja, ¿no?
Claro, para mí todas las agresiones son cartulinas rojas.
Y Cristiano, que falló un penalti, ¿eh?
Sí,
se reían de Messi, pero bueno... Si llega a marcar el gol Irán, Portugal sí que quedaba fuera.
Sí, nos quedamos fuera, pero gracias a mí el penalti lo fallo y quedamos dentro.
Y después Irán tiene una ocasión clarísima al final, que de meter ese gol Portugal se iba fuera, pero directa a la calle, ¿eh?
Sí, pero yo mentalmente estaba diciendo que lo iba a tirar fuera el jugador.
Me hubiera gustado saber si se va fuera a Portugal por culpa de ese penalti, si Pedrerol hubiera hecho una editorial tan sangrante como le hizo a Messi. Me gustaría verlo, ¿eh? ¿Hoy Pedrerol hablará de Cristiano, de su fallo del penalti que le pudo costar la eliminación de Portugal o no? Hoy callará.
Hablaremos de Rubiales.
Ah, vale, hoy Rubiales.
Todo esto es culpa, por favor, Josep, de Rubiales.
Acción.
Jorge, venga.
Sí, por favor, hombre.
Rubiales favor, tiene que dimitir, tiene que volver Lopetegui a la selección.
Bueno, pues esto es lo que estamos discutiendo hoy. Pero
para
antes,
octavos...
Espérate un momento, que estoy viendo a Alessandro. ¿Qué le pasa, señor? No, lo que me pasa es que tenemos que dar paso a las noticias. Ahora seguimos con la tertulia deportiva.
Venga, tenemos a Borja.
¡Pantallazo
venga.
Para Cristiano!
¿Claro? Pincha
no, Borja. Pantallazo para Borja de María.
Venga, vamos.
Borja
venga,
de María.
Pantallazo para Borja.
Buen día, Borja. Explica'ns quines són les notícies més destacades de la jornada, si us plau.
Tenim exclusiva, Borja?
Tenim una exclusiva, no molt exclusiva, de Radio Estel, però sí que és una última hora, que sí? Cristina Cifuentes alega motius de salut per no declarar davant del jutge pel cas del màster.
Carai.
I la jutge ha enviat un metge forense per verificar els motius de salut que alega l'expresidenta de Madrid. Així doncs, la citació davant del jutge s'ha ajornat fins al 23 de juliol. I en marxa una gran operació policial contra la màfia armènia. Unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional estan fent una setantena d'escorcolls a ciutats de tot l'estat, algunes de l'àrea de Barcelona, com Badalona, però també a Madrid, Alacant o València. Es preveuen més d'un centenar d'atencions vinculades al tràfic de drogues, d'armes, blanqueig de capitals i per arreglar partits de tennis. En clau religiosa, avui es celebra Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, fundador de l'Opus Dei i conegut com el Sant de l'Ordinari, que va morir fa 41 anys. Va néixer a Barbastre l'any 1902, en una família profundament cristiana, i de petit va tenir una infància molt dura. I mirem al Vaticà perquè Emmanuel Macron visita avui a la Santa Seu, començarà amb un esmorzar amb representants de la comunitat de Sant Egidi i posteriorment es reunirà amb el Papa Francesc i amb el cardenal secretari d'Estat Pietro Parolin. I acabem amb un acte d'agenda, per si voleu saber la història jueva de Barcelona. Avui hi ha conferència Història del cementiri jueu de Montjuïc. Serà a 8:15 del vespre al CAL de Barcelona.
Doncs, com sempre, un luxe escoltar a Borja de María. Moltíssimes gràcies, Borja.
De res, al CAI de Barcelona, ho he dit malament.
Al CAI de Barcelona, eh? I nosaltres que seguim parlant en aquesta tertúlia esportiva de les combinacions que hi hauran ara a vuitens de final. Espanya s'ha lliurat Luis Suárez d'Uruguai, que està molt en forma, va guanyar 3-0 a Rússia i ara mateix sembla una selecció imparable, eh? Ha guanyat 9 de 9 punts.
Sí.
Sí, Suárez.
Además, vieron cómo me queda la camiseta.
Ya.
Ajustada.
Sí, les queda muy ajustada la camiseta a los uruguayos.
No, pero que deia que
España s'ha lliurat d'un dur rival com és Uruguai, eh, Santi Segurola? Jo crec que Uruguai en octavos nos manda pa casa, però sin despeinarse. Eh?
Uruguai ara mismo está un paso por encima de España porque además tiene los jugadores que defienden mejor para mí del Mundial, que son Godín y el jugador del Atlético de Madrid, Jiménez.
Sí, sí, i un bon atacant com és Luis Suárez, que va tornar a ser escollit MVP. I, a més, aquesta part del quadre, del Bosque...
Marqué un gol de falta.
Sí, sí, impresionante, Luis. Deia del Bosque que esta parte del cuadro es la más difícil. España, si consigue superar a Rusia, luego tiene una parte un poco más sencilla que la otra.
Sí, bueno, la verdad es que yo te digo la verdad...
Tocaría Croacia, seguramente, en cuarto.
Bueno, Croacia es una selección para mí a tener mucho cuidado.
Sí, pero te libras de Brasil, Alemania,
claro,
de Francia...
Evidentemente, ya llegando a cuartos, no te vas a enfrentar a una selección mediocre, te vas a enfrentar a una selección difícil.
¿Inglaterra,
¿verdad?
O México?
¿Verdad? Bueno, yo creo que la selección, cuanto mejor sea el rival, creo que va a jugar mejor también, te digo, ¿eh?
Sí, veurem què passa, i si no, Mitchell està preparado... Por si hay que sustituir a hierro.
Hombre, si hay que entrar, entro, como seleccionador. Yo volveré a sonar otra vez, seguro.
I Argentina, que avui se la juga, eh? Avui a les 8 del vespre,
sí.
Nigèria, Argentina i paral·lelament Islàndia, Croàcia. Necessita un petit miracle Messi, la selecció argentina, però tot és possible.
Sí, bueno, yo pienso que vamos a estar luchando por este resultado. Yo esperamos que marquemos dos o tres goles y podamos pasar, ¿no?
Un periodista argentí, Flavio Azzaro, diu que Messi no hauria d'estar en el Mundial. I Lobo Carrasco li rebat aquesta història. Ho escoltem.
Yo propongo que Argentina saque a Messi del equipo. No estoy seguro de lo que digo. Yo estoy convencido de que Argentina tiene que arrancar un nuevo Mundial, que tiene que sacar a Messi, que tiene que sacar a Mascherano.
Pero si no estarías ahí hablando, ya de entrada no estarías ni ahí hablando. ¡Joba! ¡Qué vergüenza! No estarías ni hablando ahí. No sé quién eres, porque, y siento ser tan descortés, pero no sé quién eres.
Bien, Carrasco, bien.
Flavio... Sí, pues Flavio.
Conseguido.
Sí, Flavio.
No, Flavio, estoy hablando del que estuviese, luego.
¿Quién es?
O sea, trabajo tendría seguramente igual. Si no estuviese Messi...
No, pero me refiero que no estaría hablando de Argentina, porque no estaría clasificada.
Exacte. És que té raó, Lobo Carrasco. I a més, escoltem el tall número 3... La premsa argentina, part de la premsa, demana a Messi que deixi la selecció, que renunciï a jugar. Ho escoltem.
Le piden que renuncie a la selección, que la deje.
Sí, que Messi se vaya de la selección. ¡Basta de Messi! ¡A su casa!
¿Alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses otra vez.
En Argentina explotan. Piden que Messi renuncie a la selección. Los periodistas argentinos no han tenido reparo en criticar al 10 del albiceleste.
Acá el problema es Messi. Acá el problema es Messi.
Fue uno de los peores, por no decir el peor de la cancha.
Hoy creo que jugó su peor partido en la historia de la selección nacional.
Que debió haber sido el salvador de la selección, pero que ni siquiera participó.
Y a mí me duele Messi, porque yo como futbolero a Messi lo quiero. Y la verdad no lo puedo defender.
Maradona está recibiendo en los programas, o sea, en el chiringuito argentino, Messi recibe un poquito menos que en el de aquí, porque en el de aquí Pedrerol ya le reparte ya.
Sí.
Está siendo injusto. Injusto.
Sí, porque Maradona le ha apoyado a Messi.
Sí, le ha apoyado.
Dice que no es culpa suya.
Está siendo injusto con el chico. Si no fuera por Messi, no estamos acá.
Mire,
acá en Rússia.
Si li passessin a Messi totes les pilotes quan està sol, que és el que passa al Barça, segurament a Argentina li aniria millor. Però són tots una colla d'egoistes que volen passar la glòria i marcar el gol ells. Repasseu els partits. Hi ha moltíssimes jugades que Messi entra per darrere o està sol al segon pal, o li podrien passar la pilota i no ho fan.
Pero esto pasó este año en el Barça en muchos partidos. Le dieron la responsabilidad a Messi, echarle la pelota a él y que haga la jugada del gol. Y nosotros acá tocándola para el lado.
Yo de moment estic...
En el Barça la hace la jugada.
Sí. Jo de moment estic aquí calladet. De moment aquí calladet, Kiko. A les 8 veuré el partit. I el que vaig dir ahir. Espérate que Messi no salga hoy.
Hombre, es que
y calle la boca a todos. A todos, ¿eh?
Subestimar a jugadores de la talla de Messi, que es un error, evidentemente.
Ja veurem què és el que passa.
El abans... chiquitito, su santidad. Ay.
El chiquitito, Soria, usted estaba muy enfadado también con De Gea, ¿eh?
Sí, De Gea, ay, De Gea.
Usted lo quiere en el banquillo.
Ay. De Gea tiene que estar en el banquillo y que juegue Kepa.
Pues Edu Aguirre no pensaba lo mismo en el chiringuito, escoltem.
Yo te compro que De Gea falle en el gol contra Irán. Evidentemente, que De Gea está mal, evidentemente, que a lo mejor hay que sentarle, puede ser. ¿De Gea tiene culpa que Busquets no dé dos pases? ¿De Gea tiene culpa que Iniesta no se sabe qué le pasa que no es Iniesta? ¿Tiene culpa que los centrales, uno va para allá, Ramos va para allá y Piqué va para allá? ¿Tiene culpa que Carvajal no está bien físicamente? ¿De eso tiene culpa De Gea? ¿De Gea tiene culpa de que a Irán le hayamos metido un gol de rebote? ¿O De Gea tiene culpa de que a Marruecos no le hayamos tirado prácticamente entre los tres palos? ¿De eso tiene culpa De Gea?
De Gea tiene culpa.
Ah, ¿solo eso?
De Gea tiene culpa.
Mira, ¿sí,
verdad? Del gol de hoy.
¿Sí?
Tiene culpa del gol de Portugal.
Pero aquí,
para mí...
Díselo, Pedrerol.
Vamos
De Gea, que no ha venido al Madrid, por lo tanto.
Acción, por favor.
A por él.
De Gea tiene culpa del hat-trick de Cristiano, por favor.
Toda la culpa. Josep, dilo tú.
De Gea tiene que ir al banquillo. Tiene que jugar Pepe Reina. Que anima. Que es un speaker. Que tiene gracia bajo los palos. Cuando lleguen los delanteros, dirá aquello de...
camarero, y el delantero se reirá y perderá la pelota.
Entonces es buena idea, puse a Reina como de clon ahí.
Es imposible si decir camarero hacer... y que alguien no te responda, ¿qué?
Una de mero, y en ese transcurso ya
una
ha fallado.
Una de mero y dos de febrero.
Y cuando dice eso ya ha fallado el gol.
Claro, porque es inevitable, es como decir, siete cascabeles, lleva mi caballo.
Pero es buena teoría, ¿eh? Que Reina se ponga claro. De portero y cuando se le acerquen diga, ¡camarero!
Es imposible ¿qué? Decir que...
¡Una de mero! ¡Una de febrero, de tres de... Y todos saltando, 4 de abril, ya está.
¿Y si dejé a alguna careta de alguien, lo que sé? Por lo menos para asustar la careta de Kim Jong-un este, o yo que sé.
No, que dale. Se ponga la de Freddy Krueger o algo.
Por lo menos, yo que sé, cambiaría el rostro y claro. Daría la sensación de más...
Es que ahora, aquí con los rivales saben que si la pelota va a puerta es gol.
Sí.
O sea, no hace falta ni chutar fuerte.
Es que ya van a tirar hasta de saque de centro.
O sea, mi hijo Izan de 5 años chuta a puerta y es gol. Y le marca un gol a De Gea.
Mi hijo.
Sí, no sí. Tiene confianza ninguna.
Ampi. Y con una mano en el teléfono.
Ampi, escoltem una miqueta de música y después entrevistarem Reyes Monforte, que és la exdona de Pepe Sancho, que ha fet una novel·la fantàstica i xerrarà amb nosaltres aquí a Fórmula Lesant.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo, si me preguntan por ti.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de la dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
S'apropa l'estiu i un any més al Casal dels Infants volem estar oberts per vacances.
Oberts a més de 2.000 infants i joves en situació social de vulnerabilitat.
Oberts perquè participin en casals d'estiu, colònies, camps de treball i el projecte de reforç del català Catestiu.
Per fer-ho possible, fer-nos costat.
Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
Els regnes de l'Himàlaia t'estan esperant. Del 13 al 22 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Nepal i Bhutan. Seràs testimoni de la màgia de destinacions com Katmandú, Punaka, Timpú, Paro i molt més. Del 13 al 22 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El nostre VIP és avui...
Reyes Monforte, periodista y escritora, y regresa con la novela La memoria de la lavanda, su novela más íntima y personal. Recordemos que uno de sus libros, Un burka por amor, con más de 1,5 millones de ejemplares vendidos, se convirtió en un auténtico best-seller. Has trabajado en radio, en prensa, ha colaborado en programas de televisión, en fin. Tenemos una auténtica crack hoy con nosotros, Reyes Monforte, buenos días.
Buenos días, bueno, te estás pasando un poco, ¿no?
Bueno, oye, cuando uno ya tiene currículum, es que cuesta mucho resumirlo, yo siempre lo digo. Es tremendo lo de los currículums, fíjate, sí, Reyes, porque yo soy de los que inflé mucho mi currículum en su época, ¿eh? O sea, sí, que una colaboración se convertía en una subdirección, un ir a ver un programa era una beca, recuerdo que era un experto llenando currículums cuando los entregaba.
Oye, ya... pues has creado a una escuela en algunos políticos.
Claro,
hoy en día,
¿eh? Hombre, exacto. Pero digo, ahora que no lo necesito, ahora que realmente, hombre, después de 30 años en esta profesión, tengo ya un currículum bueno, ahora no me lo pide nadie.
No, ahora solo es nombre y apellido y ya está.
Claro, pero da rabia, ¿verdad? O sea, cuando realmente tú tienes un currículum sin mentira de por medio, dices, oye, ahora estoy orgulloso de este currículum.
Sí, sí,
ahora
sí.
No me lo pides.
Es que todo llega a destiempo, es una cosa...
Sí, pues un poco me pasa con Reyes, que tengo que hacer un resumen aquí porque no me cabría todo lo que has hecho.
Pues nada, realidad, periodista, ¿eh? Que escribe y ya está.
Eso es, eso
es. Es mucho más sencillo.
Oye, esta novela que estamos recomendando y mucho además, La memoria de la lavanda, trata a grandes rasgos sobre un gran duelo también, ¿no? Cómo se vive la vida después de perder a alguien.
Sí, realmente La memoria de la lavanda es una novela de ficción, por supuesto, pero que tiene muchos sentimientos, tiene muchas emociones, tiene mucho de lo que nos pasa a todos. Yo siempre digo que La memoria de la lavanda es una fotografía en la que todos salimos retratados. Y bueno, cuenta la historia de cómo se vive en mitad de una pérdida, cómo es esa nueva vida que te ves obligado a vivir después de que se vaya una persona a la que tú quieres mucho, porque ¿quién no ha tenido una gran pérdida? Un padre, una madre,
pues
un hijo, un amigo, un hermano, el amor de tu vida o tu mujer o tu esposo.
Y Reyes, desgraciadamente, cuando vamos cumpliendo años, es algo a lo que nos debemos habituar para seguir viviendo,
sí, fíjate,
aunque siempre duela, pero tienes que ir acostumbrándote.
Pero no es cuestión de años, ¿eh? Hay personas que pierden a... por ejemplo, Elena, la protagonista de La memoria de la lavanda, hay dos frases de pésame que además son unidas y que le dan mucha rabia, porque le dicen, eres joven, tienes que rehacer tu vida. Entonces, claro, ella dice, pero ¿qué tiene que ver con que sea joven? Si a mí me duele igual la pérdida de la persona que yo amaba. Y lo de rehacer la vida, si yo ya tengo una vida, yo no, las vidas no se pueden rehacer, las puedes seguir adelante o quedarte en el sitio donde estás. Pero claro, rehacer es como se rehace un vaso roto. Bueno, sí, lo pegas, pero ya no será el mismo.
Correcto, siempre quedarán cicatrices, ¿no? Como dicen. Oye, también es que a Elena ahora hablaremos de esa gran pérdida, pero también había perdido a su padre, un inspector de policía, y me gusta mucho una frase que recuerda que le había dicho su padre, ¿no?
Sí.
Le decía, siempre que miras a una persona a los ojos, al final de su mirada, encontrarás sus secretos mejor guardados, ¿no?
Sí, es verdad, dicen que en el fondo de la mirada de cada uno de nosotros está la verdad, que mirando fijamente a una persona puedes saber perfectamente si te está mintiendo o no te está mintiendo. Bueno, al menos un policía que a lo mejor está más acostumbrado a mirar el rostro de las personas, pues a lo mejor sí. Pero bueno, fíjate qué curioso, eso también lo hereda un poco de su padre, porque Elena es fotógrafa retratista.
Sí.
Y tú sabes que a través del objetivo los fotógrafos retratistas muchas veces saben interpretar con un gesto, con una mirada, pues una persona que hace una ceja o que sonríe hacia un lado y no hacia otro, muchas veces pues puede detectar si está mintiendo, si está triste, si esconde algo. Es muy curioso esto de los gestos también.
Sí, claro, es que al final es complejo explicar que el gran protagonista en realidad de la novela, de la novela, es Jonás, es la pareja de Elena, que ha muerto.
Sí,
y
sí.
En realidad todo se articula alrededor de su familia, de sus amigos, y Elena, como fotógrafa y retratista, que bien explicas, pues va situando muy bien esas acciones y esos escenarios que se van montando como un puzzle alrededor de la persona fallecida.
Sí, la verdad es que, bueno, decimos que Elena es la protagonista. Elena, que pierde a su marido de una enfermedad y, bueno, pues tiene que ir a esparcir sus cenizas a los campos de la banda donde Jonas nació. Y la verdad es que sí, Elena es la protagonista, pero realmente el protagonista ausente es Jonas, porque está desde... Bueno, la primera página ya sabes que ya no está, que ha muerto, pero sí, sin embargo está presente en toda la novela, en las reflexiones, en los pensamientos, no solo de Elena, en los recuerdos, la memoria de sus amigos, de sus enemigos también, del pueblo. Es decir, que al final va a ser Jonas el verdadero protagonista de esta novela.
Y es lo que realmente hace que sea muy, muy original y muy interesante, no solo el punto de partida, sino el desarrollo. Además, Elena explica y sabe que el duelo no puede combatirse porque, dice ya, es una guerra que se tiene perdida de antemano, ¿no?
Claro, claro. Yo siempre digo que el duelo no se supera nunca. Es como si te haces una herida en la piel. Bueno, se puede cerrar, la puedes curar, pero la cicatriz siempre va a quedar ahí. Eso no se puede borrar, eso es la memoria. Y bueno, menos mal que tenemos memoria, que tenemos recuerdos. Es verdad que a Elena, al principio de la pérdida, pues toda esa memoria, esa fábrica de recuerdos, le duele. Pues le duele ver los mensajes de móvil de Jonas, o le duele una fotografía. Pero todo eso, con la perspectiva del tiempo, es lo que realmente te va a dar gasolina para seguir adelante con la vida. Si no tuviéramos esa memoria, si no tuviéramos esos recuerdos, fíjate, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer, lo que darían por tener memoria, buena o mala, pero bueno, en definitiva, pues un resumen de lo que has vivido, de lo que ha sido tu historia, de tu pasado, porque si no sabes de dónde vienes, difícilmente vas a saber hacia dónde vas.
Pero claro, gestionar esa pérdida es
complicado,
la clave, ¿no?
Claro, es complicado.
Ahí está.
Y sobre todo porque, por ejemplo, pues Elena, cuando tiene que empezar, lógicamente, a gestionar esa pérdida, está hecha polvo, como cualquiera que haya perdido a un ser querido. Y bueno, ¿y cómo se hace? Y nadie te da un manual de instrucciones. Entonces, bueno, te tienes que dejar llevar un poco por la vida, por tus amigos, por los sentimientos, por la memoria, por los recuerdos. Y bueno, eso es lo que pasa un poquito en la novela. Luego también, además, hay una trama literaria. No solo está la carga emocional, la carga de sentimientos, que sin embargo es lo que está gustando más a las personas, a los lectores.
¿Qué porque, personaje claro, está resultando más atractivo?
Uy, es que hay
o
muchos.
Más polémico? Por ejemplo, el hermano en realidad tiene su qué, ¿eh?
Sí, tiene muchos qués, su hermano.
Sí, hermano,
la verdad es que, sí, La memoria de la banda es una novela de personajes. Se habla mucho de la condición humana, ya sabes que hay buenos y malos, y bueno, incluso los buenos muchas veces tienen malas y buenas reacciones. Pero bueno, gusta mucho el personaje de Jonas, y eso que no, digamos que no existe físicamente, el de Elena, por supuesto. Hay un cuarteto de amigos en el que, por ejemplo, Daniel, que es el primo hermano de Jonas, el único familiar con el que Jonas y Elena se llevaban bien, que además es el cura del pueblo, pues también está gustando mucho. Y bueno, el malo malísimo, que además está escrito con esa intención, porque hay personas realmente malas, el cuñado de Elena. ¿Quién no tiene, Alberto, un cuñado en la familia, ¿no?
Sí,
pues Elena también tiene.
Pero cuando es un cuñado malo, ojo, ¿eh?
Sí, pues sí, porque suele ser torpe, suele ser bocaza, suele ser, bueno, lo que sea, pero claro, es que este ya está en otra categoría. La maldad humana se desarrolla de muchas maneras. Y la verdad,
por desgracia, que... Reyes, hay personas malas. O sea, yo creo que he conocido a dos malas personas en mi vida.
¿Solo a dos? ¡Qué suerte!
Malas de verdad. Es decir, o sea, hago repaso y digo, bueno, este me ha hecho esto, pero bueno, lo entiendo por esta otra cosa. Sí. Este en ese momento, bueno, pero luego le perdonas. En realidad, tengo 50 años, creo que he conocido a dos malas personas, pero son muy malas.
¿Y te tocan de cerca? ¿Son amigos? ¿Son familiares?
Intento alejarme.
Sí, porque son tóxicas, tú lo sabes.
Sí.
Pues encima imagínate...
Hay dos cosas que se contagian. Las personas tóxicas y las personas penosas. Las personas que solo cuentan penosidades, que no se crean ni se destruyen, sino que se amontonan. Si las dejas sueltas, ya se amontonarán ellas.
Sí, de esas hay que huir.
Sí, de esas también hay que huir. Oye, decíamos que hay muchos personajes que retrata perfectamente Elena. Evidentemente, hay un punto de nexo común en esta historia y en tu vida personal. No digo que lo que pase en la novela tenga nada que ver con lo que ocurre en tu vida, pero sí el cóctel de sentimientos que uno padece tras un duelo, eso sí lo tienes, porque tu marido, Pepe Sancho, muere hace 5 años y, lógicamente, en esa fase de duelo, tú sientes muchas cosas que seguramente podrás explicarlas a Elena,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto. Como te decía, La memoria de la lavanda es una obra de ficción con personajes de ficción, pero tú sabes muy bien, Albert, que a los personajes de ficción les tienes que dar una vida y también un mapa emocional para que creen empatía con el lector. Y la verdad es que, bueno, desgraciadamente yo no he tenido que acudir a nadie para que me contara cómo se vive en mitad de una pérdida, cómo es ese tsunami emocional que te recorre por dentro cuando pierdes a un ser querido. Y fíjate, sí, claro, hay una carga personal mía ahí, por supuesto. Yo suelo decir que Elena tiene mi mirada, aunque no tiene mis ojos, porque yo no soy Elena ni lo que pasa en la novela tiene nada que ver conmigo. Pero la parte de las emociones, de los sentimientos, por supuesto. Y es curioso porque todos los lectores que con los que me encuentro me dicen exactamente lo mismo. Es que yo esto lo viví, es que yo esto lo sentí, es que mis emociones fueron estas. A lo mejor no las sabía expresar, pero al leerlas me he identificado con
Ha sido como una terapia para ti, porque tú creo que empezaste a escribir la novela a los 2 años de la pérdida de Pepe y ahí te costaba mucho escribir. Ha tenido que pasar un poquito más de tiempo para que ordenes todos los sentimientos bien, ¿no?
Sí, yo lo intenté a los 2 años porque estaba tomando un café con un editor que entonces no era mi editor, pero ahora sí que lo es. Y bueno, él también había tenido una pérdida y quieras que no, cuando se unen las pérdidas unen mucho. Igual que las alegrías unen mucho, las pérdidas también unen mucho. Sí. Y bueno, yo lo intenté a los 2 años. Es verdad que me dijeron, ¿por qué no escribes algo? No sobre lo que tú has vivido, no sobre algo muy personal, sino sobre la circunstancia de la pérdida de un ser querido. Y lo intenté y fue un desastre. Y luego unos amigos así que lo dejé. Y unos amigos 2 años más tarde me invitaron pues al Festival de la Lavanda que se celebra cada 15 de julio en Guadalajara, en los campos de lavanda de un pueblecito que se llama Brihuega, que en la novela aparece como término, pero realmente es Brihuega. Y cuando estuve allí ante las 1000 hectáreas de campos de lavanda y con esa sensación de fiesta y esa inyección de vitalidad que te da la lavanda, porque como bien sabes, pues tiene cualidades calmantes y cicatrizantes, dije, pues mira, a lo mejor... esto es lo que necesitaba vivir para poder escribir y compartir con los lectores pues todo este mapa emocional que hacía 2 años no podía.
Perdona, el pueblo real donde transcurre todo es en Brihuega.
En Guadalajara.
En realidad se llame de otra manera en el libro.
El libro se llama Tármino. Porque como lo hemos cambiado un poquito, hemos puesto un hospital, porque Jonas era cardiólogo y bueno, hemos tenido que modificar un poquito el pueblo, pues lo cambiamos, pusimos un nombre de ficción. Pero realmente es Brihuega y de hecho pues vamos el 14 de julio en pleno festival de la lavanda a presentar este libro, la verdad es que sí.
Qué
sí.
Chulo. Mediaset está preparando la adaptación para la televisión de tu novela La Infiel.
La Infiel, sí, estoy muy contenta.
Y es que La memoria de la lavanda también, yo la veo, no sé, si una película, una serie, ¿cómo la verías tú?
Uy, yo la vería estupenda.
¿Verdad? Pero da para ambas cosas, da bien para una película o para una serie.
Sí, y además
muchos personajes.
Sí, totalmente, y además es muy visual, es muy bonita, porque aquí se tiene que tener en cuenta ya todo, pero y esos campos de lavanda que además en el mes de julio, cuando transcurre la acción de esta novela, es cuando está la lavanda en su máximo esplendor, por así decirlo. La verdad es que es algo muy, muy visual y es algo que, como nos afecta a todos nos vamos a ver identificados en este libro. Yo creo que podría ser una buena idea, una película, una serie. ¿Quién sabe?
Claro que sí. Pepe Sancho, que siempre leía tus novelas y, lógicamente, como pareja, hacía comentarios. ¿Qué crees que hubiera dicho de La memoria de la lavanda? ¿Le hubiera gustado?
Pues ojalá.
¿Lo has pensado alguna vez?
Bueno, algunos me lo lo preguntáis, entonces me hacéis pensar en eso. Pero bueno, lo tengo fácil porque a él siempre le gustaba. O al menos me decía que le gustaba.
O sea, era sencilla la respuesta,
hombre,
¿no?
Claro, por supuesto, como a mí lo suyo. O sea, a mí cuando me pregunto, ¿qué te parece de esta obra de teatro? Pues hombre, ¿qué me va a parecer si la hace él? Perfecta.
Hombre, es que estamos hablando de, si no el mejor actor, uno de los tres mejores actores de la historia de este país, al menos en mi opinión.
Sí, sí, en mi opinión yo creo que el mejor actor.
Sí, sí. Pues es que yo creo que... Es que yo también era muy fan, por eso te digo. Yo también estoy en esa línea.
Claro, hombre, yo lo tenía más fácil, ¿no? Admirarle y que me gustara todo lo que hiciera, pero sí, hombre, a él también le gustaba. Además, las 7 novelas yo siempre se las he dedicado a él. Esta también, y además esta es un homenaje. Yo siempre digo que la Memoria de la Lavanda es un homenaje a la persona amada. En mi caso, pues a Pepe, pero en caso del lector que lea la novela, pues es un homenaje a su persona amada que falleció y que ya no está con él o con ella.
Bueno, pues yo estoy encantado de haberte tenido aquí en Fórmula Lesan hoy. Reyes Monforte, La Memoria de la Lavanda, un libro que recomendamos mucho, 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 de verdad. Y te agradezco que estés aquí.
No, ha sido un placer, Albert, saludarte, volverme a encontrar contigo.
Sí.
Y muchísimas gracias por dedicarme este espacio en tu programa. Muchísimas gracias.
A chuchones, besos y a vender mucho, que la novela merece la pena, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Nosotros aquí, Fórmula Lesan, aquí a Radio Estel.
A Radio Estel, Fórmula Lesan.
Doncs estem aquí amb l'Enriqueta, també per parlar de coses bones, per parlar de coses productives. Enriqueta, muy buenas.
Hola, Albert, muy buenos días.
Pues sí, que el calor está apretando y mucho.
Sí.
Ya hemos hecho el cambio de armario, nos damos cuenta que necesitamos perder peso. ¿Es así, Enriqueta? Deshacernos de la grasa, reducir volumen. ¿Cómo podemos adelgazar rápido y bien?
Claro, cuando cambiamos de ropa, ¿verdad? Y dices, madre mía, la playa.
Eso.
Bueno, pues vemos que nos sobran algunos kilitos, ¿no? Bueno, pues lo vas a conseguir, por fin vas a conseguir bajar el peso con el plan 1, 2, 3. Pero lo vas a hacer fácil, rápido. Y lo vamos a conseguir, imagínate, en tan solo 3 semanas y en 3 pasos muy sencillos, Albert.
En 3 semanas vamos a perder entre 6 y 7 kilos. Os contamos cómo, ¿eh? La primera semana con los sobres de piña.
Sí, son extraordinarios porque nos van a hacer una limpieza del organismo y nos permiten eliminar toxinas, retenciones y nos deshinchamos. Y además ya perdemos 3 kilos.
3 kilitos la primera semana con los sobres de piña y llega la segunda semana con los sobres de naranja.
De naranja, que nos van a renovar la flora porque son prebióticos. Nos ayudan a perder 2 kilos más, seguimos bajando volumen y sobre todo vientre plano.
Y la tercera semana las cápsulas.
Sí, ellas son las encargadas de captar, de quemar la grasa para que la vayamos expulsando. Nos permiten adelgazar 2 kilos más sin perder masa muscular y sin pasar hambre.
Pásate al plan 1, 2, 3. Controla la grasa localizada, el peso, volumen. Pierde ya más de 2 tallas. Es efectivo, con calidad farmacéutica. Fácil de tomar incluso si comes en el trabajo o estás de vacaciones. Porque no son batidos. No son batidos que sustituyen a comidas. Tú sigues comiendo, ¿eh?
Claro.
Y pierdes 7 kilos garantizado, 6, 7 kilos en 3 semanas, ¿eh?
Sí, a ver, el plan 1-2-3 es muy importante para todos los oyentes, es totalmente natural, con registro sanitario europeo, con lo cual es totalmente seguro y es apto para todo el mundo, inclusive celíacos, diabéticos y deportistas. Y sí, pues imagínate si es efectivo porque nos va a controlar también la hipertensión, el colesterol y el azúcar. Así que si quieres empezar ya, llama al teléfono que es gratuito, 900-23-24-21. 900-23-24-21, lo puedes recibir mañana mismo en tu domicilio, donde tú quieras, sin gastos de envío, y si me llamas ahora mismo de parte de Lesan, Fórmula Lesan, tienes totalmente gratis una caja de nuestro té detox depurativo para seguir eliminando toxinas. Así que piérdeme ya más de 6 kilos en tan solo 3 semanas.
Pero hay que llamar ahora para conseguir el regalito, ¿eh? El té depurativo gratis, gratis, pero si llamas ahora al 900-23-24-21. Incluye manual de instrucciones nutricionales, plan 1-2-3 completo, económico, en 3 semanas depuras, regeneras, adelgazas, garantizado. Atrévete, pruébalo, funciona. Perderás peso desde el primer día. Llama ya al 900-23-24-21. 900-23-24-21 y recupera tu figura este verano. Enriqueta, un besazo enorme y hasta mañana.
Otro para ti, hasta mañana, Albert. Adeu.
Arriba el moment ara de la bona cuina a Fórmula Lesan amb el gran Joan Gurguí.
Cuina improvisada amb Joan Gurguí.
Sí, li farem improvisar un pastís avui, ja veureu. Cuina freelance, és un cuiner freelance, el Joan Gurguí, que treballa per empreses i marques d'alimentació i per a particulars. Té un espai de cuina al Mercat del Ninot, on fa classes de cuina, que es diu Cuinem al Ninot. I el podeu trobar al seu Instagram, @joangurguí, i al web de l'escola de cuina, cuinemalninot.mercatdelninot.com. Joan Gurguí, molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com aneu?
Avui et volem demanar que ens facis un pastís. Va, tria tu el que vulguis.
A mi m'han dit per aquí que ahir van estar mirant el meu Instagram.
Sí.
I el Sergi em diu, escolta, podem fer la tarta de melocotón que vas penjar a l'Instagram?
Sí, sisplau.
Doncs si el Sergi ho demana, nosaltres no som qui per dir que no.
Vinga, doncs va, fem, sí, sí, tant.
Vale. La tarta de melocotón, tu has vist la foto, Sergi?
És que té una pintassa, ara després la penjarem a les nostres xarxes socials perquè és increïble.
Però no ha portat, no?, ni un tros.
No, això no, bé.
Això ho feu vosaltres. Escolta, Medu, ell ens explica com fer-ho. Ara nosaltres ho farem a casa.
Molta explicació i molta... Porta molts papers amb recepta, però...
Vés-te'n tu al Mercat del Ninot.
Sí.
Clar que sí.
Con tu batidora.
Con mi batidora, que està en la caja, aún.
Ostres. Aún no la sacado de la caja, és que és tremendo.
No l'has estrenado.
Desde luego...
Me da miedo.
Ni Nutella, ni ajo blanco, ni nada.
Ni nada, nada. Anem amb aquesta tarta de melocotón, venga, a veure què tal.
Va, ingredients, va.
Vinga.
És el procés? Exacte. Melocotón és per què? Perquè el préssec és...
De, el almíbar.
De temporada, no. El almíbar lo vamos a hacer ahora, ja veréis. El préssec és una fruita d'estiu,
sí.
I aprofitem que la tenim del temps, que la tenim bona, ben dolça, i farem aquest pastís. Per tant, 4 o 5 préssecs, depenent del tamany, fem 5 préssecs, si no sobra uno, pues luego para merendar, nos lo comemos, ¿vale?
Bien, fins aquí bé.
Fins aquí bé. Una massa de pasta de full ja feta, ja cuinada, ¿vale? Supermercats.
Edu, ¿has
visto? Te lo pongo fácil.
Bueno, esto lo he visto.
Esto has visto, ¿no?
Vale. Que me han dado ganas de comprarlo y comérmelo tal cual.
Son masa de hojaldre ya hechas. Vienen rollos, sí. ¿Vale? La desenrollaremos y haremos.
Vale.
Un poco de menta o hierba luisa, lo que queramos, lo que nos guste, menta fresca.
Bien.
200 grams de sucre.
Sí.
100 mil·lilitres d'aigua,
vale.
I 60 grams de mantega.
El sucre normal o moreno?
El que vulguem. Jo vale. Sempre recomano integral per un tema de salut, però el que, si teniu a casa el blanc, doncs el blanc.
L'integral jo crec que també és el millor, eh?
Sí. Però si podem tirar d'integral, millor. Què fem amb això? Primer farem un almíbar o un caramel, d'alguna manera. Amb una cassola, en un cazo, posarem l'aigua i la menta i escalfarem. Escalfarem l'aigua i la posarem a bullir. Val?
D'acord.
Quan hagi bullit l'aigua, colem i traiem la menta. Ens quedem amb aquesta aigua.
Que sigui aigua amb olor, no? Amb olor a menta.
Així ens quedarà un almíbar comperfumat amb menta, que li queda molt bé en el préssec, ja veureu. És un toc que podem no fer, però que queda molt xulo. ¿Vale? Aigua a bullir amb la menta, i quan ja bull, retirem la menta, i ens quedem amb aquella aigua. Aleshores, amb una paella posarem el sucre que hem comentat, a la paella, l'aigua que hem colat, i fem un caramel. Quan veiem que aquesta aigua, aquest sucre, s'han diluït i comença a fer un caramel ja durat, ¿vale? Veureu que a poc va fent bombolla i es va fent... passar de blanc a groc a marró.
Aquest caramel s'ha de remoure, no?
No s'ha de tocar.
No s'ha de tocar.
Si tu remous... Va canviant de color fins que arriba a marró, eh?
Sí, sí, perquè si tu remous, refredes i vale. Es trenca el caramel.
Vale.
Vale. Per tant, fins que estigui marró. Foc mig-baix, perquè si es escalfa molt bèstia, es crema el caramel. Vale? Quan està ja marró, teníem la mantega, recordeu-vos que us he comentat mantega, quan està marró, afegim la mantega. I deixem que la mantega es desfessi i tindrem un caramel. Vale? Tindrem aquest caramel. Aquest caramel farem un pastís al revés amb la tarta tatin. Què vull dir? Agafem el motllo de pastís i el primer que fem en el motllo és posar tot aquest caramel a la base.
Vale.
Todo esparcido, tot repartit de tallar.
Vale.
Després, els préssecs els haurem pelat i tallat a quarts o a vuitens, depenent del tamany.
Només s'han de pelar i ja està.
S'han de pelar i tallar. Vale. I cobrim tota la base que havíem cobert amb caramel, la cobrim amb els préssecs, vale? Que no quedi cap forat.
Ben, el caramel ben ha de quedar mig liquidet, però...
Sí, enganxifós, vale? Vale. Allò viscoset. Vale? I ha de quedar enganxat a la base i sobre aquesta base de caramel hi posem tots els préssecs talladets, ben tapat. I sobre això posem la massa de full, la massa de pasta de full a sobre del préssec. I tapem bé, que et quedin tot el diàmetre del motllo ben tapat amb la massa de full, li fem 4 forats i ho posem al forn. Veieu que hem fet un pastís al revés.
Sí.
La massa està dalt i el farcit està baix. Què vol dir? Que jo poso això al forn,
Es posa al mig del forn, no?
Sí, es posa al centre del forn, arriba i abajo, a dalt i a baix, uns 190 graus durant 20-25 minuts. Veureu com a referència, per dalt el temps dels 20-25 minuts, veureu com a referència que la pasta de full acaba sent marró, marró daurada. Ha d'estar bastant marroneta.
Uh-huh.
Vale? Quan retirem, què fem? Li hem de donar la volta. Hem d'agafar un plat, fer de tapa d'aquest motllo i pam,
a la tortilla.
Com la truita,
i tortilla, sí. Vale? I ens quedarà la pasta, la massa ja feta i ja està, i deixem que es refredi una mica. Aquest pastís a mi m'agrada molt menjar-lo a temperatura mitja, quasi bé una mica calentó, amb una mica gel de vainilla o algo així per sobre.
Vale. Que bo, eh?
Això és com la tarta tatent de la clàssica, la de poma,
sí, sí,
eh?
Sí.
I ara me tengo que comer mi bocata.
¿Ves?
Con bueno, la cara de comer
però
el
Sergi,
tarta.
Que ja la setmana passada va cuinar sí. Una de les receptes del Joan, ho fas i ens ho ensenyes, val, Sergi?
Aquesta la provaré segur.
Vale, teniu la referència com a
jo
foto?
També.
Com a... No nos lo creemos, Edu, no nos lo creemos.
Tengo que
no.
Creo que es la única receta en todo el año que no lleva ninguna trampa.
Y Joan, no. Imagino que esto se puede usar cualquier fruta.
Sí, la clàssica és la de manzana, la tarta de manzana és la clàssica, però ara com és temporada de melocotón, pues melocotón. Jo, per exemple, esta tarda a les 7 de la tarda hago un directo por Instagram.
Cuñita.
Cuñita publicitària.
Sí, però no,
dilo, dilo.
Ho apunto, eh?
I què vas a fer?
Apunteu que l'Instagram és @joangurgui, eh? Sí. Joangurgui, @joangurgui, a les 7 de la tarda fa un directe.
Un directe on farem tarta tatent de cirera, a part d'un altre plat principal amb cirera. Bueno. Veureu també el mecanisme aquest de com girem, què fem i també...
Puede ser que hagas algún directo algún día con Chicote?
Hombre, podemos montar un buen... Estamos aquí en negociaciones con Alberto, ¿eh, Alberto?
Y... Bueno, estoy ahí a ver si le consigo una chaquetilla.
Oye, Carlos Aguiñano se va a picar.
Ah, yo soy muy de Alberto. No.
Oh, familia, cuidado conmigo, ¿eh?
Molt bé. Escolta, que podeu trobar a l'Instagram al Joan Gurgui, @joangurgui, i a les 7 de la tarda farà aquest directe, sí. I també a cuinamelninot.mercatdelninot.com, un dels millors xefs de Catalunya, que tenim la sort que ens expliqui cada dimarts un bon plat. Sí, sí.
I, gràcies.
I
que és el més important.
Sí.
Joan Gurgui, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Escoltem savis consells i de seguida la tele, la ràdio, els nostres advocats de capçalera, encara queden moltes sorpreses aquí a Fórmula Alessandra.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93-409-2777, 93-409-2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Cava Ludens, per acompanyar-nos en celebracions, festes, aniversaris, un cava d'una meravellosa cava. Busca'ns a cavaludens.cat. Recorda-ho, cavaludens.cat.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina... Està nominat? Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
I tant que sí. Sempre us recomano que tinguem ben presents els millors advocats de Catalunya, Català, Reynon, que si tenim qualsevol problema, qualsevol ensurt, qualsevol cosa que ens angoixi una miqueta, escolta, estem a un cop de telèfon de Català, Reynon i de resoldre els problemes. 93-201-5727. Estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona i al carrer Església número 7 de Sabadell. Gema, Jordi Gema, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia, Albert. Ens consulten, diu, he dado las arras para un piso, pero resulta que no me han concedido la hipoteca y la inmobiliaria me dice que no me entrega el dinero. ¿Se puede hacer alguna cosa?
Pues mira, tenim que mirar una mica el contracte, que és el que es va posar, que és el que les clàusules que es van preveure, perquè... Home, lo normal és incloure una clàusula en aquest sentit, és a dir, pues que preservi el fet de poder, de poder recuperar els diners entregats sempre i quan sigui per culpa de l'entitat bancària el fet de no signar el contracte, no per un altre motiu. No?
És a dir, que al final no t'hagin donat la hipoteca, tu us pareixis que sí,
sí,
etcètera, no?
Però el que dic és que si, no està, si aquesta opció, aquesta clàusula, no estigués inclosa en el contracte d'arres, aquí podem tenir un problema. I ja que interpretar aviam quina era la voluntat dels contractants i aviam si a partir d'aquí pues, cada un ho interpreta d'una manera diferent i tenim que anar a un jutge en què ens ho digui, saps? Perquè jo el que dic és que aquests contractes d'arres s'han de mirar bé. Tens que estar ben assessorat per un advocat que n'entengui, que sàpiga del tema immobiliari, de tot el que són compraventes, pactes possibles, terminis, plaços, perquè és que, clar, o sigui, no és el mateix fer un contracte d'arres de que d'aquí 15 dies no sé què, o fer-ne un d'aquí 6 mesos. Clar, a la propietat li estàs com limitant la possibilitat de vendre-ho a un altre. I això és molt interpretable per part dels jutges de que tot aquest plaç que t'estan donant a tu en exclusivitat per signar-ho, pues és una pèrdua que si després resulta que t'han de tornar els calés, qui compensa aquests danys? Qui compensa aquesta pèrdua de temps, no? Per tant, tot això és el que s'ha de mirar molt bé i sobretot està molt ben assessorat quan es signa qualsevol tipus de document, sigui, encara que sigui unes arres. O sigui, és més important quasi tenir un bon assessorament en unes arres que no després anar al notari i fer una compra-venta, perquè el notari ja també vigila una mica que les coses estiguin bé i si no, pues, ho aclara, etc etc. Però unes arres moltes vegades estàs sol allà amb la immobiliària i a expenses del que vulguin posar.
Molt bé, doncs jo crec que l'explicació ha estat formidable, com sempre. Qualsevol dubte o consulta, 93-201-5727, que és el telèfon de Català Reynon. 93-201-5727, diu. Llevo 11 años trabajando en una empresa con una categoría y sueldo inferior al del trabajo desarrollado. ¿Puedo reclamar?
Pues sí, claro que sí. Es decir, que si estás realizando... Si a ti te ponen una categoría de convenio, tienes que realizar las funciones que el propio convenio se dedica a detallar que corresponden a esa categoría. Si tú estás haciendo categoría superior, más responsabilidades, etcétera, pues tienes que reclamar el salario, tienes que cobrar el salario que marca el convenio. Y esto tienes que hacerlo judicialmente. Eso sí, tenemos que poner una demanda de reclamación de derechos, en la cual podemos reclamar hasta un año atrás de esas diferencias salariales que puedan surgir pues de la diferente faena que has hecho. Doncs... A veces incluso, hablando con la empresa, lo podemos llegar a solucionar, porque la empresa se somete pues eso, a un juicio, etcétera, etcétera, y cuando la realidad es la realidad, normalmente la empresa al final entra en razón. Si estamos nosotros y aparecemos nosotros, claro.
Doncs si teniu qualsevol problema laboral, ja sabeu que amb Català Reynon sortiu guanyant segur. 93-201-5727, si teniu un problema laboral, tant com a treballadors com a empresaris, perquè també hi ha empresaris que tenen la raó a vegades i se'ls ha de donar. 93-201-5727, diu. Tengo una deuda de 50.000 euros con el banco por una serie de préstamos y tarjetas. ¿Existe alguna posibilidad de solucionar esta situación? Hace 3 meses que tengo un trabajo fijo y me gustaría poder arreglarlo sin arruinarme, ¿no?
Bueno, pues es importante hablar con el banco. Siempre comentamos que cuando existen deudas con el banco o con cualquier otra empresa, es importante dar la cara, decir, hacer un estado de deudas y a partir de aquí negociar y proponer pues una forma de pago para que podamos hacer frente a todo ello y nos dé tiempo y la otra parte pues vaya cobrando, no nos demande, etcétera, porque si no cada vez se va haciendo más grande la pelota.
Uh-huh. Doncs 93, com sempre us dic, 201-5727, el telèfon de Català Reynon. Ens diuen també, este fin de semana fui con mi familia a la piscina pública y mi madre se cayó por culpa de una baldosa que estaba suelta. El daño se lo ha llevado en la rodilla y a consecuencia de la caída lleva varios días que no puede ni moverse. ¿Qué pasos debemos hacer a partir de ahora?
Aviam, aquí tenim que...
Piscina pública, ¿eh?
Sí, pero... Sempre hi ha que mirar les circumstàncies de fet. O sigui, és veritat que aquesta persona ha caigut allà. Molt bé. Ara hi ha que mirar si hi ha algú que tingui responsabilitat pel fet d'aquesta caiguda. Perquè pel fet que es mogui, a lo millor no és un element suficient, no és una causa suficient per fer caure a tothom, sinó que, està una mica més suelta que de les altres, però que et faci caure això és... el que s'ha d'analitzar en aquestes reclamacions. Pensem que si al final no ens posem d'acord, si la piscina pues, no assumeix cap tipus de culpa i dirà que bueno, no anaves corrents o no sé què, o no vas vigilar o el que sigui, clar, hi ha que determinar de qui és la culpa de la caiguda. Si és personal o és per culpa d'una causa que algú tenia que haver posat cuidado. per exemple, pues l'Ajuntament o l'entitat pública de qui depengui la piscina, no? Llavors, aquests són els fets que s'han d'analitzar i, si no, finalment tindrà que ser un jutge el que decideixi, sempre en pericials. Que quan diu que es bellugava una rajola, bueno, pues a lo millor aquesta no és una causa suficient per fer caure algú.
Exacte, s'ha de mirar.
Diferent que estigués trencada, diferent que hi hagués algun tipus de...
O que es bellugui tant que et faci lliscar, perquè, clar, el terra també està mullat, etc.
També, que se suposa que en una piscina pública pues, totes les terres estan ja previstos i dintre la normativa...
Perquè, antilliscant, vols
dir? Claro, claro, estigui previst tot i bueno, amb diferents models que deuen haver-hi, però bueno, que no siguin lliscants, evidentment, no? I se suposa que tot això està cobert. El fet està en que si la causa és suficient... per fer caure algú, si la causa ha estat la que realment ha fet caure aquesta persona. I aquest és el problema, vull dir que a partir d'aquí tots els danys que hagin sigut, si la culpa és de l'organització, de la piscina, pues, evidentment no hi haurà cap problema. Però si hi ha dubtes, aquí sí que depenem una mica dels peritatges, del que digui cada un dels tècnics, i a veure què decideix el jutge.
Doncs com sempre us dic, teniu ben enganxat el telèfon de Català Reinon a la nevera, amb un imà mateix, perquè mai sabem quan necessitem els nostres advocats de capçalera. 93-201-5727. I us he de dir que, curiosament, tinc 3 o 4 amics amb petites empreses i els hi han caigut en els darrers 3 anys a tots inspeccions.
Yeah.
I els tios ens diuen, ens m'han fotut uns pals descomunals, els han deixat sense un euro per fer les coses malament, perquè ells t'ho reconeixen.
Clar,
és que, clar, estan molt enfadats amb els seus gestors, perquè diuen, hem fet el que ens han dit, i ara... ens ha caigut una multa de caldeu i els gestors no han de fer res. Jo per això dic, vosaltres sou experts en el tema de portar empreses a Català Reinon. I també sou advocats i també teniu gestoria. Ho dic perquè, sí, a vegades et vendran la moto i tu et pensaràs que pagues menys, però com et caigui una inspecció, tot el que has guanyat se't multiplicarà per 3 en la deuta. Vull dir, s'ha de fer... Vosaltres això ho recomaneu sempre bé, oi?
Segur. I pensem que cada dia Hisenda pues, va tenint millors programes, millors aplicacions que fan quadrar informacions en un sentit, en l'altre...
És que lo barato sale caro aquí.
Clients, proveïdors, tal i qual. Llavors, clar, tu fixa't, per exemple, en el tema de la renta, que acabem de passar pràcticament al termini, i resulta que al final la gent només té que entrar com confirmar, però és que t'apareix absolutament tot, tota la informació la tenen ells ja. O sigui, han fet que tothom estigui obligat a donar informació a Hisenda pràcticament de tot. Per tant, què passa? Pues bueno, que és molt més fàcil per ells quadrar les coses, mirar, no sé què, establir diferències entre el que es preveu que facturaràs i el que no facturaràs. Llavors, clar, el tema de les revisions també està molt més automatitzat. O sigui, Hisenda també t'envia, vinga, reclamacions, però ràpidament quan desquadra alguna cosa al respecte de l'IVA, al respecte de qualsevol aspecte. Llavors, cada vegada tenim que ser més acurats i fer les coses amb més perfecció en aquest tema.
I a més, podeu aconseguir una tarifa mensual. Jo, si teniu una empresa, us recomano molt, molt, molt que aneu a parlar amb Català Reinon, de debò, perquè tindreu la part de gestoria i la part d'advocacia coberta si teniu problemes. 93-201-5727.
Albert.
Els millors advocats de Catalunya. Digue'm.
Tinc una pregunta per ells.
Digue-li's.
Perquè tinc a la pàgina web, a la pàgina web meva, tinc un petit formulari per la gent que em vol contractar, entre la pàgina web i m'escriu directament nom, el mail i el que vulguin escriure, que m'arriba a mi directament. Amb la nova llei de protecció de dades i tal, haig de fer alguna cosa amb això?
No, home, aviam, tu tens que estar assumint totes les responsabilitats que tens pel fet de guardar unes dades de gent que esporàdicament t'escriu i t'envia totes les seves dades, no? Llavors, tu tens que, evidentment, complir amb el que el reglament diu, però simplement és qüestió de tenir cura del destí que li dones a aquella informació. Que la teva pàgina web, pues els informàtics te l'hagin protegit suficientment com perquè ningú pugui manipular, etcètera, etcètera, i sobretot tot el que tu tinguis d'informació dels clients, pues, evidentment després no traspassar-la a una altra empresa, ni que sigui teva. Uh-huh. Vull dir que el fet és que cada empresa ha d'assumir la responsabilitat de que ho agafa amb la voluntat i la finalitat que li està dient al client que l'agafa, i a més donar la possibilitat i opcions, que això normalment en tots els textos que ja posen els informàtics ja apareix, no? La facilitat de poder accedir a les dades, corregir-les, modificar-les o demanar la seva anul·lació perquè no volen ja estar-hi, no?
Vale. Molt bé, doncs Jordi, Gemma, Gemma i Jordi, moltíssimes gràcies. 93-201-5727, català, Reinon. Abraçada, Norma, i fins dijous.
Gràcies, veiem. Albert.
Un petonet. Adéu, adéu.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català, Reinon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93-201-5727 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93-201-5727. Català, Reinon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a herbolaris i per a farmàcies.
Ràdio Estel. Si tienes dolor articular de cuello, rodillas, piernas, espalda, fatiga, entumecimiento corporal, pásate a lo natural con Curamento, tanto para dolor crónico como agudo.
Curamento son cápsulas de laboratorios Loeor, con registro sanitario europeo, a base de plantas medicinales que eliminan el dolor, la inflamación, regeneración y lubrican las articulaciones de triple acción.
Con cúrcuma,
es antiinflamatoria, artrosis, depresión e insomnio.
Con arpagofito,
analgésico, artritis, hinchazón y dolor de cabeza.
Y la ortiga verde,
fortalece el sistema inmunológico. Anemia, estrés y mejora la circulación.
Pruébalo llamando al 93-249-2300. Es natural, no daña el estómago ni tiene efectos secundarios. Apto para todos, celíacos, deportistas, diabéticos. Curamento elimina de forma natural el dolor muscular y de huesos. Lo vas a recibir sin ningún gasto de envío. Llamando al 93-249-2300.
Y hoy plan ahorro, comprando un tratamiento completo, una caja más de regalo. Y las 20 llamadas más rápidas, el té de triple acción de hierbas medicinales. También gratis.
Despídete del dolor en el 93-249-2300.
La tele a la ràdio.
La tele a la ràdio. Anem rapidíssim, Sergi San Pedro, amb l'anàlisi de les audiències, perquè el futbol va arrasar el partit de la selecció espanyola, eh?
Sí, Espanya-Marruecos a Telecinco, un 70,3% d'audiència. 11 milions i mig d'espectadors va tenir ahir el partit de futbol.
70% al partit.
Molt fort.
Sí, sí.
Contra això, ¿quién compite?
Nadie.
Bueno, quedan 30% para el resto de las cadenas.
La buena cosa es que comer a las 8...
Es que lo petamos.
Sí, pero es que el postpartit també té un 50%. Es decir, que la meitat de la gent es queda mirant el postpartit amb el que va passar el darrer minut, etc.
Está esperando que yo no hable con ellos, claro.
No, pero ya no salen, ¿eh? Lequio y...
No, la normal. Encargado.
Y Matamoros, después de sus aspavientos, se los han cargado.
Claro, es que normal. Es que el sudor tira mucho, ¿eh?
Exacte. Què més diem?
Doncs Masterchef a la televisió espanyola va fer un gran 23,1% d'audiència, va pujar respecte a la setmana anterior. Mm-hmm. Després, en el punto de mira, va lograr la seva millor dada des de març, que va fer un 7,2%, i allí abajo la sèrie d'Antena 3 es manté en un 13%.
Molt bé. Anem ràpidament a repassar algun tall de veu que vulguis destacar.
Doncs comencem pel segon, Toni. Els companys de Zapeando han esbrinat que Rajoy té un afán en el seu nou lloc de treball i em fa molta gràcia.
Doncs a veure.
Rajoy, mi nuevo ídolo en la vida, se ha integrado también en su nueva vida en Santa Pola, Alicante, como registrador de la propiedad y ocioso, que es lo que quiero ser yo en la vida. Que ha salido hasta groupies, fans, superfans. Bueno, una tía.
Sí.
¿Cuándo comienza?
Pero mírame, por lo menos. Nada, no mira.
Ay, qué pena, señora, no la ha mirado. Al final ha hecho la foto de perfil, pero no pasa nada, como muchos imputados de su partido.
Uy, qué si eso, Mariano, hombre. Tenías que haberla mirado, derretirla con uno de tus guiños, hipnotizarla con una de tus frases, o al menos haberte parado, hombre.
En fi, que estan fent un seguiment a Rajoy. Què va passar a Letizia Dolera i amb el Chester de Risto?
Doncs el propi Risto ho va reconèixer. Ella és masclista i feminista a la vegada. Com és això possible?
Mejide, eh?
Sí, doncs Letizia Dolera té la clau de per què. Anem a escoltar.
Estàs delante d'un tio que és machista i feminista.
Claro.
És una contradicció.
Se puede.
¿Verdad?
Sí.
Menos mal. Sí. Porque yo, es que a veces soy de convicción profundamente feminista.
Claro.
Es decir, igualdad ante todo, pero me descubro a veces haciendo o diciendo cosas que digo, uy, pero me doy cuenta a posteriori. Y no sé a quién echarle la culpa. Si a la sociedad, claro. Si a cómo me han educado, a mi madre, pobre, que ya tiene bastante con lo que tiene, encima lo voy a cargar con eso. O sea, ¿dónde está la culpa de todo eso? Porque supongo habrá mucha gente que se siente como yo.
Claro, total. En realidad, todos y todas somos hijos del machismo, porque estamos educadas y socializadas en un sistema que se llama patriarcado, que educa en la desigualdad. Desde el instituto, o sea, desde el cole, desde que somos peques. Porque aunque tú en tu casa te enseñen valores, si tienes un padre y una madre, pues que haya corresponsabilidad, ¿no? En los cuidados y tareas del hogar. Aunque te enseñen valores feministas y de justicia social, al final la sociedad y la cultura también educa. Y claro, por ejemplo, ya partiendo de la base que en cuanto naces, a las niñas os ponen un agujero en la oreja y a los niños no, ya nos están marcando por género, ¿no? Las niñas vamos a necesitar complementos y vosotros no. Luego, en las escuelas, por ejemplo, que eso a mí me parece gravísimo, solo el 7,5% de los personajes que se estudian son mujeres. En historia, filosofía, pintura, literatura... Cuando sí ha habido muchas más mujeres. Nos ha costado más, pero las ha habido.
Doncs sàvies reflexions de la meva gran amiga Letizia Dolera amb Risto Mejide. Però escolteu, que la gent em diu, és veritat que puc anar a qualsevol migdia a provar aquesta paella tan bona que dieu al Port Balís, a Sant Andreu de Llavaneres, a la sidreria Basca Guernica, qualsevol migdia, al menú de 14,90 euros, a la terrasseta del Guernica o a l'interior, com vulgueu, al Port Balís de Llavaneres, sense suplement, jo us recomano el Mar i Muntanya. No haureu provat una paella millor, us ho prometo. 14,90 euros al menú, sense suplement, i al Guernica, a partir de l'1 de juliol, obriran també totes les nits de dimecres a dissabte, eh?
Ole.
Al Port Balís, a Sant Andreu de Llavaneres. Però si esteu a prop del Maresme, aneu a provar avui el menú amb la paella de debò, Mar i Muntanya, i demà em dieu si tenia raó o no tenia raó. Les reserves, si voleu reservar al Guernica, 93 792 96 00. 93 792.